candidates. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestra tertulia Multimix. Esta semana vamos a tratar temas futboleros con nuestros contertulios. Víctor Tejedor.
Muy buenas.
Javi Gracia.
Buenas, Dan.
Y Eros Zapata.
Buenos días, Dan.
Bueno, vamos a comenzar con lo que nos toca más de cerca, nuestro Real Zaragoza, que sigue sin ganar en este 2013. Parecía que la racha iba a caer esta semana en la Romareda tras un 2-0, pero el viento no sopló a favor de los blanquillos, aunque más que el viento, lo que no fue a favor fue el polémico arbitraje de Del Cerro Grande, que entre otras cosas anuló un gol legal en el minuto 93 por parte del Zaragoza. ¿Qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando con los arbitrajes?
Sí.
Yo creo que al final la situación del Zaragoza no es consecuencia directa de los errores arbitrales. Sí que es verdad que, pues, por lo que leo en la prensa y vamos, me da la sensación de que tanto el Real Zaragoza como su máximo accionista, Agapito Iglesias, yo diría que no les tienen mucho cariño en la Liga Española y creo que se lo han ganado además. Entonces, hay esa sensación de que en ocasiones los arbitrajes pueden ir en contra por la tirria que le tienen al máximo accionista, por todas esas situaciones un poco siempre que maneja en la oscuridad. Entonces, no lo sé. Pero yo creo, de todas formas, que no está ahí el Zaragoza por los errores arbitrales.
No, bueno, está claro que los errores arbitrales no están beneficiando al Real Zaragoza en estas últimas jornadas. Pero al fin y al cabo yo creo que es un factor más dentro de las cosas negativas que tiene ahora mismo el equipo. Porque, por ejemplo, lesiones también está teniendo muchas últimamente. Pues el caso de Roberto, ahora se ha lesionado a Poño también. Las lesiones de larga duración de Zuculini y de Álamo, molestias de Carmona. Y también, creo que también influye el bajón de juego que ha tenido el Zaragoza desde que empezó 2013. Porque sumar 3 puntos sin ninguna victoria, o sea, solo 3 empates en los últimos 8 partidos, yo creo que deja bastante a las claras que el Zaragoza no está jugando igual que antes de concluir 2002.
Bueno, respecto a los arbitrajes, es evidente que no se respeta al Zaragoza, pero como no se respeta a ningún equipo de mitad de tabla para abajo, pero, por ejemplo, este sábado se quejó Jiménez, se quejó desde el club que había una persecución o un robo a mano armada, se decía. La verdad es que este sábado yo, sinceramente, no pienso que fuera tanto. Sí que es fuera de juego el primer gol, pero para mí, personalmente, el gol de Postiga, el del final, es falta al portero de Postiga, no de Lovens. Y el penalti, pues puede ser amarilla, puede ser roja, pero no es roja clarísima, como decía Jiménez en rueda de prensa, porque el recorte lo hace hacia atrás.
Sí,
entonces,
sí, es que el problema es también que luego el árbitro en el acta, la amarilla, en vez de echársela al jugador que hizo el penalti,
sí, sí,
que fue Víctor Ruiz, se la echó a Ricardo Costa. Y entonces ahí ya te das cuenta de que los árbitros, la verdad es que muchas veces no se lo toman muy en serio su labor, creo yo.
Bueno, pues eso puede ser un error. La verdad es que estaba bastante claro quién había hecho el penalti, pero bueno, puede ser un error del árbitro. De todas formas, yo no entiendo cuando habla Manolo Jiménez de persecución, y sobre todo la prensa también y los medios que han echado enseguida, han cargado contra los árbitros, y yo no lo entiendo, porque la estadística que ha dicho Eros está ahí. O sea, Zaragoza lleva 8 partidos sin vencer desde, bueno, este año no conoce la victoria.
Desde que empezó 2013, eso es.
Y eso no es culpa del árbitro. Y en el partido de Valencia sí que es verdad que hay un gol que es en fuera de juego, pero coincido con que el gol de Postiga, pues esas jugadas casi todas pitan falta al portero.
Sí,
aunque al final no haya sido, o puede que haya sido, pero casi siempre pitan falta.
En el área pequeña, por lo general, cualquier toque al portero es falta.
En ciertos medios podíamos leer que, contando los errores arbitrales objetivos, podríamos decir, la diferencia de puntos, claro, porque aquí nada es objetivo realmente, pero muy entre comillas, el Zaragoza podría haber ganado incluso 10 puntos respecto de los que tiene.
Pero
quizá es demasiado aventurarse, pero
¿sabes qué pasa con estas estadísticas? Que no han hecho las que ha ganado el Zaragoza cuando han perjudicado al otro equipo, los árbitros. Y es que al final es lo que dice Eros. O sea, tú cuando juegas un partido influyen varios factores. El árbitro no es una máquina, es un ser humano y va a cometer errores. Al final la clasificación final es justa. O sea, si el Zaragoza baja segunda, no bajará por los arbitrajes, porque unas veces te han dado y otras veces te han quitado.
No, y también porque eso, porque si tiene un colchón de puntos, de aunque alguna vez le haya podido perjudicar el árbitro, si se los ha ganado, pues
claro,
no tendría que pasar apuros, eso también.
Pero esas clasificaciones que se hacen para ver, pues a ver cuántos puntos tendría si me hubieran dado tanto, no me hubieran quitado esto, no, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada porque los partidos se han jugado, se han terminado como han terminado, y se han producido los errores que se han producido, tanto por parte del árbitro como por parte de los jugadores, que los jugadores también fallan, no solo fallan los árbitros, y el partido ha terminado así, con ese resultado, y ya está. Es que no le puede dar más vueltas, porque es que no tiene solución, no tiene vuelta de hoja.
Bueno, vamos a cambiar ahora de ámbito, de lo local a lo internacional. La Liga Española es probablemente la mejor del mundo, pero la pasada semana ninguno de los cuatro equipos que tenemos en Champions pudo imponerse a sus rivales. ¿Subestimamos a estos rivales en las competiciones europeas?
Bueno, puede ser que se haya subestimado a algún rival, igual por el desconocimiento de los propios periodistas, pero bueno, yo los resultados que he visto en los partidos de ida no me ha sorprendido, exceptuando el del Barça, no me ha sorprendido a ninguno. El Valencia estaba claro que podía perder, de hecho perdió 1-2 contra el Paris Saint-Germain. El Málaga se enfrentaba a un equipazo, perdió por 1-0, y yo creo que es un resultado que incluso le viene bien después de lo visto. Y bueno, el Madrid empató a 1 contra el Manchester United. El Barcelona sí que nos sorprendió a todos perdiendo por 2-0, y yo creo que no va a pasar el Barcelona. Y yo creo que hay un poco de... con esto de que el Barça y el Madrid van tan sobrados en la Liga, aunque el Madrid este año precisamente no va tan sobrado, están acostumbrados a jugar contra equipos mediocres y cuando saltan a Europa, pues se dan el gran batacazo, creo yo.
Javi, ten en cuenta que cuando dices equipos mediocres estás ahí metiendo en ese grupo al Zaragoza.
Sí, sí.
Yo creo que, hombre, pero quiero decir que siendo aficionado de Zaragoza, no creo que tú sientas que el Zaragoza es un equipo mediocre, supongo.
Hombre, yo sí que lo siento. Si te tiene que defender Paredes en un partido y en otro partido te tienen que defender los centrales del Manchester United, la verdad es que cambia mucho.
Sí, hombre, pero la palabra mediocre yo creo que es una palabra muy fuerte.
Hombre, yo creo que el nivel de la Liga Española, exceptuando los dos grandes, es bastante mediocre.
Eso sí puede ser, en eso sí que puedes tener razón. Ya no sé si mediocre, si llegará tanto a ese extremo. Pero sí que es verdad que en otras ligas, nosotros por desconocimiento, como decías tú, pensamos que el resto de ligas son más flojas que la española. Y si muchos equipos que hay en otras ligas jugaran en la Liga Española, veríamos a ver si el Barça y el Madrid irían tan sobrados como van aquí. Entonces, en cuanto a las competiciones internacionales, como decías tú, Dan, los resultados de Málaga y de Valencia, como decía Javi, no son muy sorprendentes porque Valencia este año no está teniendo su mejor temporada y el Paris Saint-Germain es un equipo que ha podido contratar a golpe de talonario a unas cuantas estrellas y ahora lo que le hace falta es hacer equipo, que de momento parece que está en proceso y parece que va bien. El Oporto, que es el rival del Málaga, aquí en España es conocido porque ha sido rival de nuestros equipos españoles muchas veces, del Madrid, otras veces del Deportivo, y yo creo que tiene un equipo bastante bueno, de un buen nivel. De hecho, en la Liga Portuguesa va bastante sobrado, creo yo, la va a ganar de calle. Y el partido contra el Málaga pues pudo haber ganado 1-0 como pudo haber ganado 3-0 fácilmente. O sea, le metió uno y encima además el problema fue que el gol que le metió estaba ya en duda porque parecía fuera de juego. Pero bueno, fue 1-0, pues 1-0. El partido del Barça contra el Milan, pues pasó lo que pasa muchas veces en partidos del Barça, que el equipo contrario se cierra. El Milan lo hizo muy bien porque hizo un partido táctico perfecto y las pocas oportunidades que tuvo aprovechó dos, metió dos. El Barça ese día no tuvo su día, no metió ninguna. 2-0 y a pensar en el partido de vuelta e intentar la remontada. Y el partido del Madrid, pues el Madrid jugó bastante bien ese día, tuvo sus ocasiones para poder haber metido más goles de los que metió, ya que solo pudo meter un gol. Y el Manchester United jugó el partido que quería jugar, que es los que juega siempre Ferguson fuera de casa, que son a encerrarse y si tiene alguna ocasión intentar meterla. Metió un gol en un córner, que es casi la única manera que hubiera tenido de meter un gol, y mira, pues hoy le salió el partido bien de esa manera, empató a uno, y de esa manera luego en la vuelta lo que va a tener que hacer pues es intentar mantener el resultado, si puede ser el 0-0, porque si va a jugar de tú a tú al Madrid va a quedar eliminado seguro. Y entonces a partir de la semana que viene y la posterior veremos a ver qué equipos españoles son los que podemos tener en cuartos de final.
Bueno, partimos de la base de que es que si miras plantilla por plantilla, las plantillas de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid son superiores a todas las del resto de equipos. Entonces desde ahí...
¿En España dices?
No, en Europa.
Ah, en Europa.
O donde quieras. Pero a partir de ahí se exige desde la prensa pues que ganen, lógicamente. Que ganen todos los partidos. ¿Qué pasa? Que luego te viene el Manchester United, en el caso del Madrid, que es el líder de Inglaterra, que le saca 12 puntos al segundo clasificado. O sea que, por tanto, el Manchester United también es muy superior en su liga. Y claro, el Madrid espera que venga el Atlético de Madrid, que siempre se encierra, pero nunca le sale nada. Llega el United, tiene a Van Persie, tiene a Rooney, tiene una defensa bastante seria. Y el mediocampo, pues también. Y pasa lo que pasa, que el Madrid se atasca, porque se atascó y no encuentra forma. Luego el Barça pues le pasa un poco como al Chelsea el año pasado, salvando
como contra el Chelsea, quieres decir.
Sí, exacto, sí. Como contra el Chelsea, salvando las distancias. ¿Qué pasa? Que en la Liga Española se te encierra un equipo y pues tiene lo que tiene, en defensa y en medio campo. Se te encierra el Milan o el Chelsea con los defensas que tiene y ya es distinto. Igual que pues si se le encierra el Madrid o otros equipos. Entonces al Barça le han pillado un poco cómo juega y más o menos los equipos lo tienen claro cómo hacerle frente. En cuanto al Valencia y el Málaga, son equipos teóricamente inferiores en ambas eliminatorias. Entonces es lógico que perdiesen, quizá no tanto el Valencia, porque en casa, aunque ya conocemos el Valencia en las eliminatorias lo que hace siempre, pero el Málaga tuvo un resultado, digamos que digno, para poderle dar la vuelta en la eliminatoria si le salen bien las cosas.
La diferencia entre los equipos españoles y los equipos ya punteros de Europa es que los equipos españoles tienen capacidad para encerrarse ante los grandes, pero no tienen esa capacidad para asestarte un golpe que pueda decantar la eliminatoria a su favor. Yo recuerdo el partido del año pasado del Chelsea, que tenía la eliminatoria perdida y al final acabó pasando. Y vamos, yo en el Barça lo siento mucho, Eros, pero viéndolo... Lo he visto, no confío mucho, lo siento.
No, hombre, es complicado. Si eres realista, es complicado, lógicamente. Yo confío porque es mi equipo, normal que yo confíe en mi equipo. Pero visto desde fuera, pues normal que puedas pensar que es muy complicado que puedas remontar un 2-0 y más contra un equipo que sabes que se te va a encerrar y meterle 3 goles es muy difícil. Incluso 2 para empatar la eliminatoria también es difícil. Pero bueno, habrá que confiar, habrá que intentar la remontada.
Bueno, acaba de sonar el silbato final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Víctor Tejedor.
Hasta la próxima.
Javi Gracia.
Hasta luego.
Y Eros Zapata.
Hasta la semana que viene, Dan.
Y solo me queda emplazaros a la próxima edición de TDD, en la que no habrá tertulia multimix, pero tendremos toda la información autonómica y nacional, además del capítulo final, o no tan final, de Conexión Cronobotón. Pero lo más importante es que solo quedará un programa para el gran final de temporada. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.